abrimos.
Nuestra frecuencia verde.
Nuestra frecuencia verde.
Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales.
Frecuencia Verde.
Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con la conducción de
Alex Samaniego
y Camilo Baroja.
Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Frecuencia Verde aquí en Radio Voz Andina Internacional. En el último episodio pudimos conversar con una vocera del colectivo Yasunidos y nos habló de la consulta popular que se ha propuesto desde su colectivo. Parece que este año va a ser uno de los más democráticos porque apenas salimos de una consulta entramos en otra. En esta ocasión vamos a hablar de la consulta popular impulsada por el colectivo Quito Sin Minería. Y para eso hemos invitado a Victoria Jaramillo, vocera de Quito Sin Minería. Victoria, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Estoy muy bien.
Ahora, para comenzar a introducirnos al tema de Quito Sin Minería, ¿nos puedes hablar un poco del colectivo, de qué pretende, de qué objetivos tiene?
Claro. Quito Sin Minería se crea justo a base de esta propuesta de hacer una consulta popular. Se crea con colectivos de gente que viene, que vive allá en el territorio, en el noroccidente del Chocó Andino, que es el espacio que nosotros estamos tratando de proteger. Entonces, de personas que viven allá, que tienen sus formas de vida con agricultura o turismo, que no quieren que se dé actividades mineras en esa zona. Ellos, conjunto a otras organizaciones ambientales que existen en Ecuador, decidieron que una de las mejores maneras de que se podía prevenir que exista más actividad minera en ese espacio era haciendo una consulta popular. Entonces se crea entonces el colectivo Quito Sin Minería para impulsar esta idea de una consulta popular y nos encontramos en un camino muy bonito porque todo ha estado saliendo de la manera correcta y adecuada.
Me alegro mucho. Como dije antes, este año se han presentado varias consultas, entre ellas una que vino por parte del Ejecutivo. ¿La consulta que ustedes están proponiendo es distinta a esta?
Muy distinta a la que está propuesta por el Ejecutivo. o la que fue propuesta, la que tuvimos. Nosotros en un inicio queríamos que nuestra pregunta salga en esa misma, las elecciones seccionales, pero ya que salió justamente esta consulta propuesta por el presidente, nosotros decíamos, queremos alejarnos más bien de esa consulta.
Claro.
Porque, pensamos, tal vez nuestra consulta, queremos que la gente responda sí, y sabíamos que mucha gente iba a votar por el no en esa consulta. Entonces, eso era una razón por alejarnos y también porque había muchas papeletas en esa ocasión. Entonces, no es para nada la misma consulta y más bien buscamos diferenciarnos.
De hecho, según entiendo, una gran diferencia es precisamente el aspecto popular de la consulta que está manejando Quito Sin Minería, en el sentido en que la consulta que manejó el Ejecutivo, al provenir del Ejecutivo, no necesitaba una cantidad de firmas ni una cantidad de divulgación al respecto, simplemente necesitaba que la Corte Constitucional les dé el paso y pues ya la tenían a su consulta aprobada. ¿Cómo fue el proceso para que esta consulta de Quito Sin Minería se pueda dar?
Bueno, fue un proceso bastante largo. Lo primero que fue formular las preguntas y también justamente como lo que acabas de mencionar es que sean aprobadas por la Corte Constitucional. Tal vez no sé si conversaron con eso en el tema de Yasunidos, que en su caso ellos están esperando, digamos, la aprobación de la Corte Constitucional, pero en nuestro caso ya la tenemos. Entonces nuestras preguntas ya pasaron por ese filtro y después de pasar por ese filtro tuvimos que hacer lo que también mencionaste, que es la recolección de firmas. Entonces nosotros como una agrupación de sociedad civil teníamos que recolectar el 10% de firmas del padrón electoral de Quito, que es aproximadamente 2 millones de personas, entonces necesitábamos recolectar aproximadamente 200.000 firmas, un poquito menos. Entonces, eso tuvimos 6 meses para recolectar esa cantidad de firmas y trabajamos con una cantidad muy grande de voluntarios. Tuvimos alrededor de 1.500 voluntarios inscritos en nuestra campaña y mucha gente que nos ayudó de otras maneras también. Como teníamos gente que tenía puntos fijos, o sea que en su restaurante o en su museo, por ejemplo, tenían ahí como nuestro formularios aprobados por el CNE, ahí con las indicaciones correctas para que pueda la gente firmar, ahí tenían todo eso para los clientes. Y así nosotros también íbamos a parques, a eventos, los veredazos de los conciertos, así donde sea que había gente, nosotros íbamos para que ellos puedan acercarse, conocer un poco sobre la iniciativa y después firmar si es que estaban de acuerdo.
Esto, imagino, debió haber sido muy desafiante porque hace 6 meses estábamos todavía saliendo de las restricciones de la pandemia. En el medio tuvimos un paro. Y bueno, aún así se logró el objetivo, se lograron las firmas correspondientes para que la consulta pueda salir. En tu opinión, ¿tú crees que ya hay una conciencia ambiental en la ciudad?
Yo creo que en general, cuando hablábamos con las personas sobre esto del medio ambiente, sobre la minería, sobre la biodiversidad, yo creo que sí, o sea, la mayoría de gente responde de manera positiva a conocer de que hay estos espacios tan biodiversos dentro de Quito, porque lamentablemente la mayoría de gente no sabe que dentro del Distrito Metropolitano de Quito hay una gran cantidad de biodiversidad, que de hecho como reserva de biosfera se puede comparar incluso a las reservas de Yasuní o de Galápagos. Entonces la gente no sabe que tenemos esa cantidad de biodiversidad dentro de nuestro ciudad, pero cuando se entera, cuando sabe ya que hay ese y que está más bien en peligro por unas concesiones mineras que ya han sido otorgadas y otras que están en proceso de ser otorgadas, pues entonces sí se preocupan y quieren saber cómo pueden incluso ayudar, y por eso nos daban tantas personas sus firmas. O sea, al final logramos recolectar y presentamos al CNE cerca de 500,000 de firmas, o sea, 480,000. Entonces sí tuvimos bastante apoyo y diría que eso es un reflejo de que sí hay conciencia ambiental en nuestra ciudad.
Sí, yo también estoy de acuerdo en que si no hay, está apareciendo una conciencia ambiental bastante fuerte en nuestros territorios. Me gusta pensar que también lo haya a nivel regional en América Latina, precisamente por los tantos sectores ambientales que compartimos. Ahora, me gustaría hablar de la consulta popular, pero en términos de importancia dentro de nuestro sistema de gobierno. ¿Por qué tú consideras que las consultas populares son tan importantes para nosotros?
Bueno, en este caso, la consulta es súper importante porque el proceso de que se otorguen estas concesiones mineras no fue hecho con eso, o sea, consultando al pueblo, consultando popularmente a las personas si es que ellos querían tener estas actividades mineras en su territorio o no. O sea, no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo y las personas que viven en ese espacio. Entonces creo que esto pasa demasiado, ¿no? O sea, pasan actividades como que perjudican nuestros derechos y no tenemos una voz ni un voto, mucho menos un voto para poder hablar o decidir sobre estas iniciativas. Entonces ahorita tenemos esa, o sea, eso es lo que queríamos hacer. O sea, ya si se otorgaron esas consultas, si se les dio licencias sin que ellos hayan preguntado a la gente, ahora queremos que de manera obligatoria se nos pregunte, y ahora no solo ellos, sino a todo el Distrito Metropolitano de Quito, para saber si estamos de acuerdo o no, porque sabemos que efectivamente no estamos de acuerdo. Entonces no es democrático para nada que se esté dando ese tipo de actividad, que sabemos que la mayoría de Quito y mucha gente allá que le afecta directamente no está de acuerdo.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que para mí siempre esto ha sido una cuestión de legitimidad, de ver qué acciones son legítimas y qué acciones son ilegítimas. Y ya que vivimos bajo un sistema de gobierno que es democrático, la única forma de que algo pueda ser legítimo es a través de estas preguntas, de las preguntas al pueblo, de preguntar si es que está bien o no está bien hacer algo. Y en ese sentido siempre me ha parecido curioso que las empresas mineras estén en contra de las consultas, porque para mí eso también es estar en contra de buscar legitimidad de su actividad, porque por supuesto su argumento siempre va a ser de que están a favor del progreso y están a favor de la gente y quieren dar trabajo y quieren hacer que la sociedad mejore, y aún así siempre muestran esta tendencia a no preguntar, o a preguntar a unos cuantos, o a preguntar solo a líderes, pero no a buscar un conteo de votaciones. ¿Tú qué opinas sobre la postura minera con respecto a las consultas?
La verdad, yo no conozco la postura de las mineras sobre las consultas, pero sobre lo que me cuentas, a mí me parece bastante lógico que ellas tengan una postura en contra de esto, por lo como lo estoy diciendo, las personas, por lo menos de aquí en nuestra ciudad, no van a apostarle a un futuro, a un progreso que significa destruir una cantidad gigante de biodiversidad, destruir animales, poner en peligro a especies que ya están en peligro de extinción. Entonces, creo que obviamente ellos no estarían de acuerdo porque ellos sí quieren pedir ese tipo de progreso y arriesgar el futuro de nuestra ciudad, de los ecosistemas, de toda la humanidad en realidad, para hacer unas ganancias, ¿no? Entonces, eso.
De acuerdo. Y ahora, bueno, esta pregunta tal vez sea un poco obvia, pero igual creo que hay que hacerla. ¿Por qué hacer una consulta sobre este tema en particular? Es decir, ¿qué tienen de particular qué tiene de particular la minería que haya que evitarla, que haya que ponerle un límite?
Bueno, es una pregunta así como obvia, pero creo que sí vale la pena como llegar a unos matices. Por ejemplo, a veces escuchamos minería y no pensamos directamente Quito sin minería, pero falta una palabra, si es Quito sin minería metálica, por ejemplo. Entonces nosotros estamos hablando de un tipo de minería específico, que no es la minería de material pétreo, por ejemplo, que es otro tipo de minería que puede que igual genere contaminación y genere problemas, pero para nada genera la cantidad de contaminación o cantidad de destrucción ambiental que va a generar estas actividades mineras que están pasando en el noroccidente. Entonces, cuando hablamos de este problema aquí, estamos hablando de la minería metálica. Entonces, la minería metálica tiene unos problemas de contaminación muy graves porque se crea un montón de desechos para sacar una pequeña cantidad del material metálico, sea el que sea, sea el cobre, oro. En este caso, en el Chocó Andino, la mayoría de las concesiones son de oro. Entonces, ahí vamos a estar sacando un montón de material, exponiendo minerales en el suelo para que se oxiden y creen ácidos. Y bueno, muchas otras cosas, no sé si quieres que te detalle todas las formas de contaminar que crea una mina. Uh-huh. Pero bueno, por eso creo que la minería metálica es una es algo que crea mucha contaminación y realmente para el beneficio de muy, muy pocos.
Esto en cuanto a efectos físicos, a contaminaciones que ocurren durante el proceso de extracción de minerales. Pero ¿qué pasa con los efectos sociales de la minería? ¿Qué pasa con la gente que vive ahí, con los territorios y las comunidades?
Claro, eso también es otra parte muy importante, de que las personas que viven allá tienen otras formas de vida, ¿no es cierto? Que no es la minería. Quieren hacer actividades agrícolas, quieren fomentar el turismo, y dentro de esas actividades mucha gente también quiere desarrollar agroecología o ecoturismo, entonces actividades incluso más amigables y armoniosas con el medio ambiente. Estos son modos de vida sostenibles que realmente nos van a dar frutos a largo plazo, porque la minería nos va a dar un beneficio a muy corto plazo. Entonces estas personas quieren tener esta forma de vida, quieren desarrollarse de una manera armoniosa con el medio ambiente, pero no lo pueden hacer porque al lado de donde van a estar haciendo esto puede que haya una minería de cielo abierto. Por ejemplo, la minería a cielo abierto, a diferencia de la minería subterránea, significa quitar toda la área de superficie para sacar toda la tierra en la superficie. Entonces yo no me imagino como alguien que tiene una finca de turismo va a estar feliz y al lado de su finca está una minera de cielo abierto, por ejemplo. Y entonces esto ha creado que haya muchos conflictos en la zona, y estos conflictos comenzaron con la primera actividad minera, que siempre ha sido una actividad minera ilegal por esto de que no se le consultó a las personas o que se hacía sin los permisos adecuados del gobierno. Uh-huh. Entonces esto ya va por más de 2 décadas, ya van más de 25 años de las personas que han estado luchando porque se han estado dando actividades mineras y ha creado conflictos muy graves en el territorio que han creado que personas realmente sean amenazadas y acosadas.
Claro, uno de los efectos más comunes de cuando una mina o una empresa extractiva entra a un territorio es la división de los mismos, la división del territorio y la división de las comunidades. Y entonces se da un dilema, yo le llamo un falso dilema, de minería legal versus minería ilegal. Uh-huh. Se acusa a ciertos sectores ecologistas de estar solamente en contra de la minería legal, mientras que se va a dar paso a minería ilegal. Si es que esta consulta gana la prohibición de la minería, ¿esto qué se entiende con respecto a la minería ilegal? ¿Se prohibirían los dos tipos?
Bueno, sí, siempre me da un poco de risa cuando me preguntan esto, que dicen, uh-huh. ¿qué van a hacer con la minería ilegal? Y digo, pero ya es ilegal. Ajá. O sea, ya no debería existir. Si sigue existiendo, entonces es porque no hay, alguien que está realmente ejerciendo la ley que ya existe. O sea, igual como si existe narcotráfico, si existe todas estas cosas, es porque no están poniendo los recursos en realmente controlar una actividad que ya es ilegal, que ya tiene todo el poder de la ley detrás. O sea, como dices, la legitimidad para que estas actividades se detengan de inmediato. Entonces, claro que nuestra consulta apunta que también se prohíba, o sea, que no exista la minería ilegal. Y no digamos la consulta, porque la consulta no va a tener que ver con la minería ilegal, porque como digo, ya es ilegal. pero claro que apuntamos a que no haya ningún tipo de minería en el territorio. Mucha gente puede decir, ustedes solo quieren que exista la minería ilegal, y no es cierto. O sea, nosotros queremos que no exista ninguna actividad minera, y sabemos que ahorita en este momento se están ya dando extracciones de igual del material que es ilegal, y quisiéramos que ya no exista nada de eso que está ocurriendo en este mismo instante. Entonces debería ya no existir la minería ilegal.
De hecho, no existe también el argumento que, ya que se ha tenido que hacer tantísimos esfuerzos para que exista una consulta, y legalmente debe siempre haber una consulta, no existe el argumento de que en realidad la minería que no existe es la legal, es decir, que toda la minería que hay es ilegal debido a esta falta de consulta.
Claro, eso es lo que también pensamos, o sea, que las mineras que se les otorgó licencias ambientales no cumplieron con el requisito que está bajo nuestra constitución de que se debe consultar a los pueblos. Que no hubo una consulta previa libre informada, entonces no cumplieron con los requisitos que tenían que cumplir, y efectivamente deberían clausurar esos proyectos que están ahora en su fase de exploración.
Muy bien, ahora para terminar, hablemos de las preguntas en sí. Vamos a conversar sobre qué tipo de minería, que ya nos dijiste minería metálica. Pero la consulta tiene varios puentes, porque se intenta prohibir la minería en todas sus escalas, ¿verdad?
Así es, son 4 escalas, escala artesanal, pequeña, mediana y grande.
Muy bien, ¿crees que nos puedas leer las preguntas para que las podamos revisar?
Claro, bueno, son 4 preguntas que son las mismas, lo único que varían son en esas escalas que acabo de mencionar, uh-huh. Pero lo que dice es, ¿está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica de escala artesanal, mediana, uh-huh. Bla, 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 dentro del área de importancia ecológica, cultural y de desarrollo productivo sostenible, conformada por los territorios de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino? Entonces eso está largo, ya se olvidaron lo que estaba diciendo mientras lo estaba leyendo, y lo que se resume en el inicio y el final. ¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica en el Chocó Andino? Eso es lo que dice la pregunta. ¿Está de acuerdo con la prohibición de la minería en el Chocó Andino? Entonces, sí, a veces cuando leemos esta pregunta la gente dice, ¿qué respondería a esa pregunta? Y como se pierden porque la pregunta es larga y bla, bla. Y dicen, pues que no queremos minería. Y yo, no, esa no es la respuesta. La pregunta es, ¿estás de acuerdo con la prohibición? Entonces la respuesta es sí. Y claro, justamente estamos en estas diferentes escalas, artesanal, pequeña, mediana y grande. Pero en todas las escalas la minería no llega a ser amigable con el medio ambiente. O sea, siempre va a crear una cantidad de contaminación muy fuerte, muy muy grande. Entonces realmente nosotros promovemos que cuando si es que se hace la consulta popular, se diga que sí a todas esas preguntas.
Claro, hay que tomar en cuenta esto, que sí supongo que puede dar espacio a confusión, pero hay que estar a favor de la prohibición. Entonces a la pregunta hay que responder sí estamos de acuerdo con la prohibición, porque estamos en contra de la minería. Hay que votar por el sí.
Claro, y es como, también podemos pensar, como relacionarlo con que estamos diciendo no solo sí a una prohibición, sino le estamos diciendo sí a la vida, sí al agua, sí a los animales, sí al bosque, sí al aire. O sea, estamos diciendo sí a la vida. Entonces es por eso también es bonito que tengamos una, vamos a tener alguna una campaña que vamos a promover esto tan positivo. Sí, sí, sí. Cuatro veces sí.
Perfecto. Y justamente para terminar, por ahí iba mi última pregunta. ¿Qué es lo que se viene en Quito sin minería? ¿Por dónde va a caminar la campaña? ¿Qué es lo que podemos esperar?
Bueno, nosotros esperamos que nuestra consulta se realice dentro de los próximos meses. Aún no tenemos una fecha oficial, no ha sido anunciada por parte del Consejo Nacional Electoral, pero esperamos que esto sí se anuncie pronto. Y entonces, ahorita estamos nosotros en un momento que estamos tratando de planear qué es exactamente lo que vamos a hacer. Sabemos que requiere un trabajo de hacer campaña, de llegar a todas estas personas que no saben. Incluso yo hace un par de semanas fui a un evento, digamos, de eco-moda, moda sostenible, digamos. Gente que en teoría debería saber un poco de Quito sin minería, pero lo curioso era que mucha gente como veía y decía, no conozco de qué se trata esto. O sea, que tal vez no firmaron por en nuestra recolección de firmas, no se han enterado, no han visto porque salió en las noticias, pero tal vez no vieron justamente que se aprobó la consulta. Entonces la gente realmente, incluso en estos espacios de moda sostenible, no saben de Quito sin minería. Muchos sí, pero más no, una mayor parte no.
De acuerdo.
Entonces eso necesitamos, que toda la gente ahora sepa qué es el problema, qué está pasando en el Chocó Andino. ¿Qué es el Chocó Andino? ¿Qué biodiversidad encontramos allá? Entonces todo eso tenemos que saber, tenemos que concientizar, sensibilizar a las personas. Ya lo hemos hecho en muchos espacios. Nosotros fuimos, hablamos de la importancia del Chocó Andino en todos los colegios municipales de Quito. Y así queremos seguir acercándonos a distintos espacios. Entonces estamos en un momento de buscar dónde más podemos contar a la gente sobre el Chocó Andino, porque la gente no sabe que en Quito hay minería. ¿Dónde podemos contar de ellos? Y también estamos buscando personas que nos acompañen en esta labor. Entonces estamos haciendo una llamada abierta a voluntarios. Entonces, si quieres ser voluntario de la campaña Quito sin minería, puedes ir a nuestras redes sociales, donde hay o a nuestro sitio web también, donde hay un formulario donde te puedes inscribir como voluntario o voluntaria para ser parte de nuestra campaña.
Perfecto, Victoria. Entonces se viene una campaña de divulgación bastante fuerte. ¿Qué es lo que podemos esperar para intentar resolver ese tema tan importante que es la minería en el Chocó Andino? Así que con esto damos por terminada esta entrevista. Te quiero agradecer muchísimo por haber venido. Me gustaría invitarte de nuevo en un tiempo, ya sea para anunciar nuevas cosas con respecto a la campaña o en su defecto que regreses para celebrar la victoria de la consulta popular. ¿Algunas últimas palabras que quieras decirle a la audiencia?
Bueno, primero ya de antemano acepto la invitación a cualquiera de esas dos situaciones, que estoy segura que la segunda también se va a dar. De nuevo mencionar que decimos un sí a la vida, sí a los bosques, sí al agua y sí a un Quito sin minería.
Una última cosa, ¿cómo podemos encontrar la campaña en las redes?
Está igual como Quito sin minería en todas las redes sociales, hasta TikTok tenemos.
Perfecto, muchísimas gracias.
Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde.
Para ello, seguiremos trabajando y manteniéndose latido.
Nos encontraremos en un nuevo podcast.
El próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional.